El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Y los viernes para hablar con Joaquín Moeckel. Buenos días, Joaquín. Buenos días.
Buenos días, Vigorra mío.
La vida.
No tan bien como a ti, hijo mío.
No sé por qué, no.
Que te va a Málaga y cosas. Y te pone a entrevistar a Picasso y cosas, que te he visto.
Pero
te he visto, te sigo. Soy seguidor tuyo, soy seguidor tuyo. Está la cosa muy mal, muy mal.
Está muy mal. Digo, dame una firmita, dame un retratito.
No me pierdo yo lo del Torrente, ese presidente.
¿Tú has visto las películas de Torrente?
Bueno, me encanta. Que me parece un tío súper divertido, además, ¿cómo te digo? Que cuando lo han intentado atacar con historias, yo te digo, ¿dónde vais, macarras? Intentar atacarlo
él,
a mí,
él, tío, él es muy listo.
Tío, ¿no? Pero además, ¿dónde él vais, macarras? Intentar atacarlo como si fuera un facha, pero ¿de qué van esta gente? El otro día vi un sketch, Vigorra, que me de es risa, que... literal, ¿eh? De la Euskal Televista, que lo hace muy bien.
Lo de Vaya Semanita, ¿no?
Sí, pero me encantó. Era el siguiente, una reunión de cuatro.
Sí.
La presidió un tío, muy serio, y dice, tengo que hablar con vosotros. Y además me viene una fuente fidedigna. ¿Qué ha pasado? Entre nosotros hay un honrado. ¿Cómo? Pues, ¿qué estás diciendo? Dice, no lo dirás por mí, vamos, yo he colocado a toda mi familia, he pegado mordida y he robado en un montón de ministerios, por mí, de luego yo tengo mi carnet de golfo total.
Sí.
Y pues yo tampoco, ¿eh? Que yo, mira, estoy en cinco consejos de administración sin pisarlo y me llevo las dietas sin, por lo tanto yo mi carnet de golfo lo tengo. Sí. Y ya cuando uno no puede más alto, uno dice, pues sí, soy yo que soy honrado, vale, ¿y qué? Que no he robado nunca, pues tal, igual. Digo, ¿cómo? Dice, pero ¿cómo que eres honrado? Pero... ¿cómo está entre nosotros? Es que nos ha defraudado. Y salta una compañía y dice, oye, pero tú vas a algunos sitios así con lucitas rojas en las carreteras. Y dice, sí, los puticlubs me encantan. Y dice, tú eres dos nuestros. Y dice, ah, pues señores, entonces no hay ningún problema. El sketch es magnífico, macho.
Sí, son, o sea,
que había uno honrado. Y dice, ¿cómo que hay un tío honrado aquí? Una cosa
que al final no lo había tampoco, claro.
Digamos,
oye, sí. Tiene visos, viene de Canal Sur Televisión, ¿no?
Allí estuve.
He visto que Morante
ha
pedido eso, que se retransmita en abierto el Domingo de Resurrección por Canal Sur.
Sí.
Eso es difícil, ¿no? Digo, porque la Plaza de Toro tenía un convenio, o lo tenía al menos, con el canal de toros, que es de pago.
Vamos, supuestamente, atención, supuestamente con voluntad se hace todo. Y lo que hace Morante dejándose retransmitir en abierto es una cosa muy, muy fuerte para la tauromaquia y es un espaldarazo importantísimo.
Sí,
eso es un acto de generosidad.
Un acto de resurrección, que es cuando.
Pero un acto de. Que suelen ser corrida de toro, que fíjate que es un día grandísimo en la feria.
No salen.
Y casi nunca salen. Casi nunca salen. Ha habido algunos muy buenos, ¿eh?
Sí.
Pero casi nunca salen. Siempre se cumple aquello de corrida de expectación, corrida de desilusión. Pero hombre, que Morante se preste a hacerlo, claro, hace falta que los otros
dos compren digan también que sí.
No, David Miranda va a decir que sí, el que tiene que decir que sí es Roca. David Miranda va a lo que haya que hacer.
Pero si hay un convenio de la plaza o no sabe si
no,
lo hay.
No, eso sí, el problema es que lo que estamos antes provocando a que Roca tenga que
Roca
decir,
tenga
sí,
que
no.
Decir.
¿Está?
Es un envite.
Eso yo te digo, Vigorra, méteme dos horas más y te digo tal y cual. Es una especie
es
de,
un envite.
Claro, un envite. ¿Entiendes?
Vale.
De eso usted retransmitir en abierto, venga.
¿Qué sería un pelotazo?
Yo me voy a dejar. Ajá. ¿Tú te dejas?
Ya.
Esa es la pregunta.
La pregunta está en el aire.
A ver, esto es muy antiguo ya. Esto es más antiguo el hilo negro. Entonces, ahí tiene la muleta, a ver qué hace con él. Ahí está el toro.
Vamos.
Es como, te reto, oye usted, que toreo la de Miura mano a mano contigo. ¿Tú eres capaz de matarla? Yo soy capaz. ¿Tú la haces? Lo que hacía,
pero eso está bien.
Claro, hombre.
Eso le viene bien al toreo.
A la tauromaquia le viene bien siempre los partidarios, los enfrentados. Claro, porque si no, esto es un acto de comodidad.
Pero como y tú dices, siempre que haya alguien que se rime.
Claro.
Lo que decía mucho tiempo.
Claro, pero yo te digo, aquí estoy yo, venga, ponme con quien tú quieras a la que tú quieras. Yo me acuerdo cuando Morante empezaron a hablar de Juan Ortega y de Pablo Aguado, que son dos grandiosos toreros, y magníficos toreros y personas, además. Y entonces empezaron la gente, tú sabes, Morante le van a quitar, estos dos le van a quitar a Morante, no sé cuánto, tal. Y entonces Morante dice así que mucho arte, dice, el punto norte, dice, ¿quiénes son los dos que me van a quitar la novia? ¿Ortega y Aguado? Vení para acá los dos. ¿Qué día queréis? ¿El martes de feria, el miércoles? Y se entretuvo en cortar rabo.
Sí, sí, sí.
Ya está, pero ese tipo de, pero eso, como tú bien dices, es que es muy bueno para la tauromaquia y para todo. En el momento que nos instalemos en una zona de confort sin molestarnos los unos a los otros, quien pierde es la fiesta y quien pierde el aficionado, sí, sí, que en el fondo es el que paga. Sí.
Que haya competencia y que haya competitividad.
Por cierto, ¿dónde estará el de los callejones cuando vea que tengo las cuatro barreras sacadas, eh? Ese pobre no se va a meter. Otro día mi amigo Laza, otro día le digo, Laza, digo, tú que ves mucho las redes sociales, ¿qué hacemos con los cuatro barreras de sombra que tengo yo, que te las mandé para que las vieras?
Sí.
Y con esta, ¿qué hacemos? ¿Le damos la boca al tío, a Zulustera, cómo se llama? Ay, Dios mío.
Bien, es que durante...
No cabe un tonto más.
Durante muchos años ha sido Joaquín Moecker el abogado de la Plaza de Toros, de la empresa que gestionaba la Plaza de Toros. ¿Cuántos años ha sido abogado?
Más de 20.
Más de 20. Por cierto, que metió 70 y tantos pleitos y no perdió ninguno. Uh-huh. Eso lo digo.
Y el que, ¿no?, se ha perdido no lo he llevado yo.
Y el que se ha perdido no lo ha llevado él. Eso es. Para que vayan ustedes aprendiendo.
Sí, sí, cuidadito. El pleito de la empresa para ir contra la maestranza por unas cuestiones de impuestos, eso no lo llevo yo.
Ese no lo lleva él. Bueno, vamos al lío que hay
atendido. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Los marrones de otros no los como yo, ¿no?
Vamos a escuchar, vamos a empezar con una moequeliana, ya lo sé, vamos a empezar con una moequeliana. Adelante.
Buenos días, señores Vigorra, Moequel y equipo. Soy José Pedro de Alájar, en la Sierra de Huelva, donde está la peña de Arias Montano y allí la reina de Los Ángeles. Felicidades por ayudarnos con este positivo programa. Ya en una ocasión me dirigí a ustedes con motivo del incremento en mi pensión por el complemento para la reducción de la brecha de género. Como cada viernes, el pasado día 6, le escuché. Y el señor Moequel hizo referencia al tema, que por eso les pongo mi caso. Me jubilé voluntariamente el 5 de enero de 2017 a los 63 años, porque llevaba 48 años en la administración. Era el funcionario de carrera con más antigüedad de toda la provincia y 44 años cotizado. Estaba hasta los mismos, digamos, cataplines de la administración y también quería disfrutar de mis nietos. Bueno, pues ese fue mi pecado, según el criterio parcial y discriminatorio, creo, de esta, entre comillas, progresista, de este progresista gobierno, por el que me fue denegado el complemento. Mi pregunta a don Joaquín Moequel es la siguiente. ¿Sabe o puede investigar si por alguna sentencia judicial, resolución o lo que sea, ha sido derogado este injusto artículo? Muchas gracias por dedicarme su valioso tiempo, porque sé que se va a preocupar y que tengan un buen día. Saludos cordiales.
Qué maravilla, qué
forma de hablar, mamá. La manera de hablar, la manera de expresarse.
Además, se la ha escrito y se la ha puesto con, claro, con un par de cataplines. Muy bien, bueno, vamos a ver. El tema es delicaete, porque no tengo yo una, ¿cómo digo?, una posición jurídica sobre esto, no la tengo. ¿Y por qué no la tengo? Porque en el fondo nuestro oyente lleva cierta razón, Vigorra lleva cierta razón, dice... ¿Qué tiene que ver que yo me haya jubilado anticipadamente, uh-huh, siempre y cuando pueda hacerlo? Porque uh-huh, si me he jubilado anticipadamente es porque puedo.
Con 44 años
cotizados. Porque puedo. ¿Qué tiene eso que ver con que si yo he colaborado con esto de la brecha, en este caso por nacimiento, no, pueda yo participar? Eso en el fondo yo no... Entonces, es cierto, Vigorra, que si yo causo una jubilación obligatoria, empieza el Estado a pagarme una cantidad por mi pensión desde el momento que obligatoriamente me tengo que, uh-huh, jubilar, ¿no? Pero si me jubilo voluntariamente, es una anticipación que, bueno, la ley permite, pero que teóricamente no debe de afectar a unos complementos, en este caso de brecha de género, como se llama ahora, por el tema de la paternidad. Uh-huh. Tengo mi corazón un poco dividido, digo desde el punto de vista jurídico, o sea, ¿tú qué opinas, Joaquín? Hombre, le podemos dar el 50% de razón, es verdad que digo, no, ¿usted por qué me discrimina a mí con relación a los personas que se jubilan obligatoriamente? Pero sí es cierto, Vigorra, que el principio de igualdad que proclama el artículo 14 de nuestra Constitución española, estamos intentando razonar, me lleva a pensar a que somos iguales ante la ley en situaciones homogéneas, uh-huh. no en situaciones heterogéneas. Y somos iguales ante la ley en la legalidad, no en la ilegalidad. Eso es lo primero. Te digo esto por lo siguiente. El primer ejemplo sería, tú imagínate un señor que tiene un kiosco de prensa y lo quiere montar y dice, no se puede porque ahí está prohibido. Uh-huh. Y se quiere comparar con otro que lo tiene abierto en zona prohibida. La igualdad no está en la ilegalidad. Ya. Yo me puedo comparar con un ilegal. Lo que puedo pedir es que el ayuntamiento, la administración pública, cierre el ilegal. Sí. Pero no que yo lo abra porque el ilegal esté abierto. Ajá. No me puedo comparar en ilegalidades. Ya, ya. Pero tampoco el principio de igualdad es ser iguales para todo. Es iguales en lo homogéneo. Entonces dice, tan jubilado es uno como otro. Sí, pero la forma de acceder a la jubilación no ha sido la misma. Una persona ha accedido a la jubilación por la edad prevista, sí. y otro ha optado voluntariamente por hacerlo. Ahora bien, vamos a defender a nuestro oyente, que me ha gustado como las propuestas, y además con lo bien que ha hablado hay que defenderlo. Yo sí veo acción jurídica. Y tú dices, ¿dónde? Dices, explora y hallarás. Perfunden omnia luce, profundizando se llega a la verdad. Yo pregunto, señor Estado, usted le dice a nuestro oyente que no le concede el complemento de maternidad, sí. por haber accedido a la jubilación de forma voluntaria anticipada. Y por ello le priva de un complemento que el resto de jubilados no anticipados están percibiendo. Y yo me pregunto, Vigorra, cuando usted me permitió la jubilación anticipada, ¿me puso de manifiesto que si la pedía, perdía eso?
No debió ponérselo.
¿Tú me dijiste, Vigorra, que cuando yo viniera a la radio, todo lo que yo hablara aquí se puede decir y Canal Sur puede decirlo a todo el mundo? Uh-huh. Yo vengo aquí uh-huh. siendo consciente de que lo que hablo, lo que digo y lo que narro en los micrófonos, he firmado un documento que dice, autorizo a Canal Sur a que pueda todas estas intervenciones mías lanzarla, decirla, cedo mis derechos.
Sí.
Yo pregunto, vuelvo a retirarte, Estado, cuando usted me da la jubilación anticipada, como usted, ilegal Estado, no pagaba el complemento de paternidad ni a quien le correspondía, difícilmente me pudo decir a mí si yo lo quería o no. Y yo pregunto, a partir de ahora tendría que decir, de yo ser sabedor que iba a perder ese complemento, a lo mejor
no me jubilo.
Por tanto, esa sería la acción jurídica que tendríamos ahí. Si nos llevaría un poco de sinsentido. O sea, para que tú veas, el derecho, Vigorra, no, lo soluciona todo. Todo. Ahora hay que saber luego elegir.
Sí.
Esto nos llevaría a un sinsentido que diríamos al Estado. Ahora vamos a defender al Estado. Oye usted, dice usted que como yo no le ofrecí en su momento tal cosa, le privé o tuvo usted un supuesto vicio del consentimiento porque tomó una decisión...
Sin tener toda la información.
Sin tener toda la información. Ya la tiene. Elija. Entonces tendríamos que ver... Ya. ¿Cuánto pierdo yo de jubilación anticipada?
Ya, me imagino
que la cantidad de meses que ha cobrado son mucho más que los ciento y pico de euros, si es que llegara, que podía cobrar por ese complemento. Entonces, para que tú veas que el derecho...
Pues esta disquisición que nos has hecho...
Pero es muy bonito. Sí. Pero Vigorra, es lo bonito. O sea, tú tienes que ponerte... Mira, cuando te pones en una sola parte y no empatizas con la... Sobre todo más que empatizar, que es una cuestión de carácter anímica o psicológica,
los argumentos.
Una argumentación jurídica. Entonces, la argumentación jurídica para nuestro oyente es, tengo acción contra el Estado porque cuando yo tomo la decisión de jubilarme anticipadamente, soy desconocedor de que no me van a pagar por este motivo. Tan desconocedor soy que usted, Estado... era tan poco diligente que no se lo pagaba ni a quien tenía que pagárselo. Uh-huh. Que lo han conseguido...
Porque reclamaba la
gente. Y porque no hemos chivado en esta emisora.
Y porque tú lo contaste aquí.
No hemos chivado en esta emisora. Apúntate el tanto. Sí, en el programa de Vigorra. Eso te lo apunta tú.
No tienes ni idea.
Y además hemos contado eso. Hemos contado que si no pagan por la buena tienen las costas. O sea, sí. Que hemos ido dando pasitos al frente. Sí, sí. Vuelvo a reiterar. Muy bien, pues entonces haga el favor de retrotraer lo actuado. Tuve un vicio de consentimiento, de haberlo sabido no me jubilo. Ah, pues no se jubila, bueno, pues elige usted. Le pagamos partida del complemento, pues entonces me devuelve usted todas las cantidades de meses de un mes de pensión de nuestro oyente es mucho más que tal. Por lo tanto, aunque existe acción jurídica,
no lo ves,
no lo veo y sinceramente, con todo mi respeto, no considero, y esto lo he explicado, siempre someto mi opinión jurídica a una mejor basada en derecho. No a un capricho, sino a una mejor basada. Si algún jurista está escuchando la radio y quiere corregirme en mi posición, estaré encantadísimo de que me dé un argumento distinto.
Abiertos a todo el mundo. Pedro, pues ya lo sabes, mejor no se puede explicar porque me he enterado hasta yo, así que ya, está claro.
Tú ya eres un experto jurídico.
Ya, bueno, con lo que estoy aprendiendo contigo. Oye, pero me dijiste que eso ya terminó también, tú que trajiste aquí lo del complemento de paternidad. Para este señor no, pero...
Sí, pero como tú lo preguntas...
Para gente que esté escuchando.
Esto del complemento maternidad. Paternidad eran jubilados entre el 1 de enero del 16 y el 3 de febrero del 21.
Sí.
Bien. Esos señores o personas que se jubilaron no anticipadamente, sino por su edad, o por obligatoriamente, por ejemplo, una jubilación anticipada pero procedente de un ERE.
Sí, sí, sí. Sí.
Vale. Oh. Dicho esto, estas personas son la horquilla que pueden intentar hacer siempre y cuando sean padres de dos o más hijos.
Sí, sí.
Bien. Esto después se quitó, y no es que se quite, Vigor, lo que explicaba otro día. Ahora se llama brecha de género. Vale. Y se paga... Es un complemento a las pensiones que, si no recuerdo mal, por la nota que tengo, son 35,90 por hijo hasta un máximo de 4, que harían 143,60. Pero eso ya ahora se llama brecha de género.
Brecha de género. Y lo pagan a las mujeres y a los hombres.
Eso es.
Y a los dos.
El otro pero ya tienen que leerlo.
Qué nombre más feo lo han puesto, ¿no?
Brecha de género.
Complemento de paternidad, maternidad.
A mí me suena brecha a una pedra.
Brecha de género, sí, una brecha, me han hecho una brecha.
Eso lo decíamos,
me han hecho una brecha.
Y los folónculos.
Pero es una cosa...
Me han tenido un folónculo.
Es una cosa que no tiene...
Le gusta mucho
una
los
nombres. Una brecha separa,
que
¿no?
Le gusta mucho
y en este caso tanto lo cobra la mujer como el hombre.
Que le gusta mucho a la gente...
A veces no están atinados. No siempre.
Le gustan los nombres. Tú que eres una persona de la literatura, de las
todos
cosas
ponerle un nombre.
No, tú... Porque tienen que leer un poquito más, Vigor, no están leídos.
Bueno, vamos a seguir. Te supongo que tenemos ya Soledad, ¿no? Soledad de Almería, buenos días.
Buenos días.
Venga, Soledad, que te escucha Joaquín Moecker.
A ver, quería exponer el caso de mi padre. A ver, en fecha 13 de junio presentó la asesoría la renta de mi padre conjunta. Le devolvían 684,42. Entonces, en fecha 16 de junio del 2025, pues le notificaron un embargo. Embargo que no es de él, que es de mi madre. Pero bueno, luego explicaré lo del embargo. En fin, que al ver lo del embargo, nosotros presentamos la renta individual, que en principio no procede a ninguna retención por parte del juzgado, ya que todos esos ingresos son de mi padre, tienen separación de bienes y demás, y no tiene por qué el embargo tocar nada de mi padre.
No.
¿Reclamamos algo?
No, lo que estás diciendo no es como tú dices. Mira, el tema es que la opción de la declaración de renta... Habría que hacer varias preguntas aquí, Soledad. Mira, si tu padre hace la declaración de renta individual, ¿cuánto hubiera salido?
684,42, lo mismo. Es de un placito fijo que tiene unos rendimientos.
O sea que la conjunta no le afectaba en nada.
Nada.
O vaya forma de hacer tonto. ¿Y cómo tu madre no avisó a la gestoría de que tenía pendiente este pleito de qué es?
A ver, el pleito es de un juicio monitorio,
sí,
que le voy a explicar. Mi madre pagó en su fecha la cantidad que el juzgado reclamó. Eran más de 1.000 euros.
Sí.
Entonces, en principio, se supone que todo estaba saldado.
Pero...
Ahora resulta que en el juzgado hay cerca otra vez de 2.000 euros.
¿Pero de qué?
De lo mismo. De un dentista que, según dice, no se le ha pagado. Mentira, porque ya saben ustedes que los dentistas lo primero que cogen o es que lo financian o dinero.
Pues
no, o algún justificante que le vaya a pagar.
Soledad. Vamos a empezar a corregirte para hablar bien. Los dentistas son unos profesionales que yo...
Eso sí.
No, pero espérate, porque vamos tú muy ligera y hay que frenarte un poquito que te embala. Los dentistas, ahí en España puede haber 50.000. Entonces los dentistas, eso de los dentistas, será el dentista que sea, que lo habrá bueno.
Bueno, el dentista.
Eso, entonces pero... no diga los dentistas, pues entonces digo las soledades. Bueno, digo que las soledades son tan malas y son... Pero escucha, tú tienes que mirar. Sí. Todas las que llaman soledades, ¿tú sabes cómo son las soledades? De cara dura y de... Y tú dirías, la que sea, ¿no? La que lo sea.
Bueno, pues me he explicado entonces, más. En general los dentistas siempre piden el dinero por adelantado o cuando vayan a hacer la operación o el cambio de muela o lo que sea. Es lo que quería decir.
Vale, pero no de todas maneras, eso de los dentistas ahora mismo no viene a cuento, porque si un juzgado ha dicho que al dentista no se le pagó, no se le pagó. Diga tú lo que tú digas.
Vale, pues ya está.
Entonces, esto es para nada. No, si tú le pagaste al dentista y no tienes el recibo del dentista, y el dentista ha sido tan chorizo que aparte de haber cobrado, te la reclamó judicialmente, pues la justicia ha hablado. Y cuando habla la justicia, los demás callamos. Entonces, si un juez de Almería ha dicho, Soledad, ha dicho que tu madre no pagó al dentista, no le pagó.
Aunque... No, sí, pero luego le pagó en el juzgado.
Entonces, si le pagó en el juzgado no puede reclamarle otra vez lo mismo. De eso es imposible.
O sea, tú estás pues diciendo... según ellos sí, por no, aquí no. Me lo pone.
No, pues no.
Que sea de ampliación o lo que ellos quieran, a nosotros no nos llegó nada. Pero bueno,
pero Soledad, pero es que esto es muy importante. Si es que si hablamos así en la radio, con este desparpajo, ¿tú sabes el miedo que le entra a la gente en España?
No, dices, no.
Le he pagado al dentista, me lo han cobrado doble de jugado. ¿Tú es que los jugados van cobrando doble a la gente? Que no se puede ser tan deshogado. Entonces la gente está escuchando ahora y dice, el otro día hablamos en Canal Sur, una señora que en un jugado de Almería le cobran a la gente doble después de pagar. Espérate. Lo que hace falta es decir, mire usted, mi madre la llevó al juzgado un dentista, supuestamente, porque le debía un dinero. Muy bien, esta es la forma de explicarlo. Yo te voy a traducir a ti para que tú lo digas. Mire usted, Joaquín, soy Soledad, la madre de unos señores que resulta que mi madre fue a un dentista, supuestamente por lo que sea, este señor reclamó la cantidad, yo no estoy muy de acuerdo, pero en fin, la reclamó y tal.
Bueno, sí,
pagamos en el juzgado una cantidad y al parecer, por lo que sea, sigue habiendo una deuda que yo no entiendo muy bien de qué va. Yo intento enterarme primero de qué va esa deuda. Y te digo, pues mira, ¿sabes lo que es, Soledad? Que tu madre pagó 1.752 y como la demanda era de 3.700 y pico, se quedaron 2.000 y pico que con los intereses está... pues yo creo, a lo mejor que tu madre ha dicho, yo pago lo que quiero pagar y no es lo que había que pagar.
No, lo que el juzgado no reclamó.
Eso, pues entonces, lo primero que tenemos que enterarnos es por qué eso está dando vuelta. Punto uno. Punto dos, que tu madre, te digo con todo respeto, una señora, hombre, esté dando vueltas toda la vida y no tenga y no vaya a tener nada de esto en la declaración de la renta por 2.000 euros o por 1.500, hombre, yo lo veo una barbaridad, con todo mi respeto. O sea, que a partir de ahora yo diga, espérate, voy a hacer la declaración de renta individual para que no le quiten a mi madre el dinero de la declaración de renta. Tu madre, te pregunto, ¿tu madre no es dueña del piso con tu padre? ¿Solamente de tu padre el piso? ¿De quién es el piso de tu padre y tu madre? ¿O no tienen piso?
Ahora mismo no tienen nada.
No tienen, o sea, ¿tu madre y tu padre dónde viven?
Pues en alquiler, ¿eh?
Ah, alquiler, vale, que bien, no, que lo sabía, si tienen alguna propiedad. Y escúchame,
no.
¿Y están casados en ganancia de tu madre y tu padre o en separación de bienes?
No, en separación.
Separación de bienes, vale. Y entonces el plazo fijo que le renta a tu padre ese dinero es solamente suyo, ¿no?
Suyo.
Suyo, de su trabajo. ¿Tu madre no ha trabajado nunca ni nada?
No.
Nunca. Ni tiene
mi madre es ama de casa.
Ni tiene pensión ni nada de nada, ¿no?
No, es ama de casa.
Vale. Entonces, si no tiene nada, obviamente no se le puede pagar, no va a cobrar el dentista en la vida. Pero te diré una cosa, como tú comprenderás, no tengo ningún interés, porque sin conocer a tus padres, pues los aprecio mucho, solamente porque tú hayas llamado, ya los aprecio sin conocerlo, pero llega un momento, esto, Soledad, que tu madre, por lo que sea, por ley de vida, pues tenga que cobrar una pensión, por ejemplo, la viudedad de tu padre o cualquier cosa.
Claro,
esta.
Sí.
Entonces, ¿tú crees que merece la pena que estemos dándole vuelta a esto tanto tiempo?
Pues eso es lo que estamos intentando arreglar, que ya estamos con justicia gratuita. Ese es otro tema.
Pues vamos, lo que quiero hacerte es lo siguiente. Mira, primero, lo de la declaración de renta no lo puedes arreglar ya. Pues eso fue una opción que hiciste y la opción era esa. O sea, cambiar la opción no es tan sencillo ahora mismo y va a formar un follón que te va a costar más caro el collar que el perro. O sea, digo, por si te llega algún listo. No, vamos a cambiar la opción, entonces yo era individual porque era conjunta. tú optaste por la declaración conjunta y optaste. Entonces, eso, los cambios de opciones no. Esto no es. Debe usted a Mondillo. Bueno, da igual, dame mortadela. No, esto no es comprar un comercio mortadela de Mondillo. Entonces, se ha optado y se ha optado. Y si te han quitado 684 euros ya, pues 684 euros que ya están pagados al dentista y eso menos que le debemos. Lo que hace falta aquí de una puñetera vez es llamar al juzgado, ver de verdad qué debemos del dentista, ¿cuánto es? 1034,50, pagarlo de una puñetera vez, por no decir una puta vez, y automáticamente deja a tu madre tranquila ya. Vamos a estar aquí dando huerta con tu madre por 1000 euros a 40 años, que además eso lo que hace es intereses. O sea, aquí lo que hace falta, en vez de buscar un no sé cuánto es, oiga usted, ni justicia gratuita ni historieta. Juzgado de Almería número 5. Oiga, vamos, en los autos está. ¿Ay, qué se debe? ¿De dónde y por qué? Tanto. Ea, pues venga, Soledad, aquí se deben 34,90 o 834,72. Se pagan de una puñetera vez y ya está. Y ya está.
Pero eso y, lo van a
demás,
decir.
Y lo demás es da huerta y huerta y huerta y más huerta. O sea, por favor, no es que me dio el juzgado, no. Lo que yo sí voy a enterarme, eso te lo voy a, me comprometo, intentar enterarme qué se debe ahí. Para decir, oiga, que esta clienta quiere liquidarlo. Y nos quitamos de rollo. No voy a pedir justicia gratuita para aclarar esto, pero de verdad, esto es ganas de perder el tiempo. Y sobre todo que tu madre, hombre, yo creo que tu madre vale más que 1000 euros de un dentista.
Ya.
Bueno, tu madre vale más que 1000 euros de un dentista.
Se la averigua esto entonces.
Yo lo voy a averiguar. Bien, bueno, pues
se la averigua a Joaquín.
Y te voy a llamar.
Y cuando entonces, lo tenga.
Con lo de mi padre no se puede hacer nada.
No, ni se debe. Ni se puede ni se debe. Ya no vamos a estar aquí, ¿entiendes? Porque ya optó. Es verdad, Soledad, mira, para es que no me gusta dejar de contestarte. Es verdad, Soledad, que fue una, perdóname la expresión, una gilipollez optar por la declaración conjunta cuando individual le salía de lo mismo. Para que lo entendamos. Yo opto por conjunta si me sale a devolver más o pago menos, pero si me va a salir a pagar lo mismo o a devolver lo mismo, pues la hago individual y como sería mía, no podría haber sido objeto de embargo por parte de tal. Pero es que lo que te digo yo, es que no es una cuestión fiscal que podríamos discutirlo, Soledad. Jurídicamente esto se puede discutir. Lo que yo no discuto es la parte social, ¿no lo entiendes? Yo no sé si el dentista es un enterado, es un chulo, es un sinvergüenza, no lo sé, ese, no el colectivo, no los dentistas, ese. Pero dicho esto, lo que sí te digo para que tú te quede claro es que no te pongas tú a la altura de un dentista. Tu madre, para mí, nos estamos poniendo. Pues estamos intentando a ver cómo no pago eso y le doy 20 huertas para no pagarlo. Entonces, pues me estoy poniendo a la altura del dentista de a ver para allá, para acá, para acá. No. Tu madre, para mí, que no la conozco de nada, vale bastante más que la mierda que se le debe al dentista este. Así que le pagamos al puñetero dentista lo que se le deba de los dientes y a tomar por culo. Se acabó ya este rollo aquí, para allá, para acá, espérate, ahora voy a buscar un abogado de oficio para que me quite. Así que ya, yo busco un abogado de oficio para 50.000 euros que me van a quitar mi casa. Ahora, para una bronca de un dentista de 500 euros para arriba, 500 euros para abajo. Que, no, eso no puede ser. Aquí lo que vamos a hacer es, ¿qué cuenta se debe aquí? Y acabamos con esto de una puñetera vez. Y tu madre está tranquila, no tiene que estar escondida de no haga la declaración conjunta que me la van a embargar. No vaya a comprar la pensión que me la van a quitar. No vaya a... Ya está.
Pues tú lo averiguas eso y se lo...
Porque te explico, es la única trampa que tiene tu madre, ¿no? ¿Tiene más trampa?
No. Nosotros no tenemos ninguna trampa.
Pues la quitamos esta y a tomar por saco. No hay más que hablar. Es una orden.
Vale. Pues venga, tú lo averiguas eso. La gente humilde no tiene trampa, Joaquín.
Bueno, pero que yo. Es que esto es lo que.
Una máxima. No, digo lo de la máxima que se había en las casas. En tu casa la habría. Hombre. Trampas ni una antes.
Bueno, las trampas. Alguna trampilla habría.
Sí, pero casa, no, pero ¿no? Te digo las trampas de.
Alguna trampilla habría.
La gente.
Y lo antiguo de.
Somos muchos.
Y no visto de afiado.
Somos muchos, pero a mí me decía un dentista. A mí me decía un dentista. No, que luego en Twitter se ríen. Que. Un dentista me decía, buen dentista, cuando los dentistas ganaban dinero, porque había pocos, ahora hay muchos.
También ganan
en cada esquina hay un dentista ahora mismo, o una clínica dental.
En cada esquina tengo un amor.
Y decía este dentista que cuando venía alguien y le decía, bueno, pues esto lo vamos a hacer, esto, lo otro, ta, ta, ta. Esto supone, no hay problema. Si decía no hay problema, ya empezaba yo a pensar que lo iba a tener. Sí. Los rumbosos, ¿no? Que se dice.
Qué verdad eso.
No hay problema, no, no hay problema. Lo que haya que dice, no. Los problemas los voy a tener yo.
Cuando tú no discutes la leña marismeña, es que o no es leña o no es marismeña.
El público tiene la palabra.
Bueno, pues continuamos con Joaquín Moekel. Es que el otro día cuando...
Lo que queda de mí.
Cuando te dije...
Algo de mí.
¿Qué fue lo que le dije a Joaquín? Toma un poquito de agua, ¿no? ¿Qué hora es?
Y algo me dijiste. ¿Y ahora qué pasará?
Lo pusieron en Twitter aquello. Porque habías tenido una intervención fogosa.
Sí. Y me dice, sí,
fogosa, porque tú le pones siempre pasión.
Pasión a las cosas. Pero que
si no le pones pasión.
Pero vamos, Vigor, ¿qué son las cosas sin pasión?
Claro.
¿Qué es la vida sin pasión?
Nada.
¿Tú no le pones pasión a la vida? A todo.
A todo.
Claro, entonces.
En lo que hago.
Es que si no, tendría sentido. Oye, que hay días que estamos mejor, días que no, estamos días peor. Que... anímicamente nunca se está igual. Pero de que se pueda, vamos que nos vamos, ¿no?
Pues vamos que nos vamos. Con Pablo de Málaga. Pablo, buenos días.
Buenos días, señor Vigorra. Buenos días, señor Moekel.
Buenos días.
Venga, adelante.
Pues mire usted, mi situación es la siguiente. Yo estudié, soy malagueño por mis padres, pero he vivido en Reino Unido bastante tiempo. Uh-huh. Y estudié allí medicina. Uh-huh. Y después de graduarme en Escocia, estuve trabajando como médico en Oxford. Y ahora pues me quiero volver a mi país porque ese es mi plan de vida. En previsión a esta situación, yo mandé los papeles para convalidarlos hace ya 3 años. Anticipando un cierto retraso administrativo y tal, pero no me imaginaba que 3 años después pues seguiría pues exactamente en la misma situación. Y me está causando pues una especie de parálisis profesional y personal. Entonces he usado, pues creo que todos los recursos que te permite la administración, a excepción de cogerme un abogado ya y meterme en cosas mayores, pero no me responden ni siquiera. Y no sé si habéis visto el sumario que os mandé de todas las comunicaciones referenciadas, pero ya es bastante indignante y sinceramente no sé qué hacer. Pues, algunos recursos, dígame.
Ha hecho muy bien, Pablo. Si te importa, te hablo de tú.
Por supuesto.
A ver, Pablo, el tema sería el siguiente. En primer lugar, la ha hecho estupendamente porque te ha adelantado. Estamos en España, it's different. En el sentido de que para una vez que un médico se quiere venir aquí, en vez de irse para allá, resulta que en vez de facilitarle, o sea, que estamos, que todos los médicos nuestros se van por ahí, se van todos. Y ahora para uno que
dicho mucho,
y para uno que quiere, para uno aquí que quiere venir para acá, le ponemos problemas, le ponemos trabas. Mira, Pablo, vamos a hacer lo siguiente. Desde el programa vamos a hacer una llamada.
Yo estoy sorprendido que no doy crédito.
A lo que son los servicios comunes del gobierno de España.
¿Pero es con quién?
Esto es Ministerio de Educación.
Con el Ministerio.
Claro, esto es lo que hay que hacer, homologar.
Ministerio de Educación.
Claro, claro, porque esto es la homologación.
De Ciencia,
claro,
de Innovación, que se llama.
Claro. ¿Por qué? Porque tiene que, en el sentido de lo que tiene que hacer ese ministerio es homologar que el título que le habilita a don Pablo para ejercer la medicina, obtenido en Escocia o en Inglaterra, donde fuera, es habilitante en España.
Ya,
o, que le pongan los problemas que quieran. Simplemente que diga, mire usted, nosotros títulos obtenidos en Escocia no los admitimos. Aquí en España había una cosa, para lo de broma, no voy a decir, pero decía, licenciados por la Universidad de La Laguna, absténganse de mandar el currículum. Era muy fuerte el tema, ¿eh? Era una cosa fortísima, ya gracias a Dios ha desaparecido, pero era una broma, ¿no? Bueno, pues dicho esto, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero desde el programa a hacer una llamada a Vigorra al ministerio correspondiente.
Eso
para ver exactamente
del ministerio,
lo que se llama la universidad, es un nombre larguísimo, nombre larguísimo, para que parezca que hacen más.
Vamos a hacer eso.
Y entonces digo, oiga, ¿qué pasa con esto? Yo a mí no me importaría en absoluto, aunque no sería deseable, que a Pablo le dijera, mire usted, Pablo, el título no lo homologamos por tal materia, o para homologar lo que usted quiere, tendrá usted que cursar 2 asignaturas de no sé qué. Lo que no se puede hacer es de contestar. Una vez que hagamos esa gestión, Pablo, que por eso vamos a acabar esta consulta hoy aquí, en este preciso instante, si no contestaran o no nos dirán, o nos dirán evasivas a la pregunta efectuada, ya lo que nos queda no es ni más ni menos que irnos a la vía judicial. ¿Por qué? Porque cuando uno pide algo a la administración y la administración no contesta en un plazo determinado para ello, se entiende que ha contestado que no. Un silencio administrativo negativo. Silencio administrativo negativo, que es una ficción, ¿no? Ante esa ficción, que es te he dicho que no, sin decírtelo, sí, yo abro la vía judicial y le digo a un juez: señor juez, ordene usted al ministerio a que me homologue el título porque cumplo todos los requisitos. Uh-huh. Es una pena que tengamos que llegar a esto.
Pero yo estoy...
Pero sobre todo, además, señores todo políticos, señores políticos, nos estamos quejando de la fuga de talento humano fuera de nuestro país. Viene talento humano a querer retornar a nuestro país y le ponemos problemas.
Pero la Consejería de Educación a nivel autonómico
esto es a nivel del gobierno. Tiene claro los títulos, piden nacionales, autonómicos.
Vale. No, pero iremos allí. No te preocupes, Pablo, y a ver qué
vamos. Oye, que después de esto, Pablo no se nos contesta o no le vemos que, en fin, que la contestación que se nos da no nos satisface. Pues entonces automáticamente pasaremos a la vía judicial, no hay otra solución. Exigir, en este caso mediante un recurso contencioso administrativo, en la vía de la contencioso, obligar al Estado a que tome, a que homologue el título que tenía que haber hecho sin forzar nada. O sea, yo estoy, vuelvo a repetir, que yo sería consciente perfectamente de que le pusieran alguna traba. Muy bien, póngala, dígamele, ¿cuál es el problema? Pues viste que en Escocia, cuando se estudia medicina, no se estudia el corazón. Ah, no, no. Entonces hay que cursarlo en España. Bien, pues ya está. Yo me acuerdo, mira, cuando se pasa Vigorra un expediente académico de una facultad a otra, de una universidad a otra, imagínate, ¿no? Tú puedes empezar derecho en Almería. Ya te mudas a Huelva.
Sí.
Pues si el plan de estudio que ha habido en la Universidad de Almería es distinto a Huelva, muchas veces te dice, mire usted, te convalido estas asignaturas y tienes que cursar estas otras dos que... Sí. Pues ya está, pero dígame algo.
Pablo, miramos eso y ya te decimos, ¿vale?
Bueno, pues estoy a la espera de lo que me digáis y muchísimas gracias por atender esta petición.
Nada, y que sepas que siempre nos queda, Pablo, esto para cualquier cosa administrativa que haga. Cuando la administración pública no contesta en el plazo establecido en las leyes administrativas, la petición que hace un ciudadano, tiene derecho el ciudadano a abrir la vía judicial para que sea el juzgado el que supla la falta de acción del Estado.
Vamos ahora con María Jesús de Cádiz. Buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Venga, adelante.
Pues mira, nada, yo me he puesto en contacto con ustedes porque, bueno, el instituto de mi hijo ha hecho una inversión lingüística con una empresa privada. Esto se sabe desde hace 5 meses, hago todos los pagos, me dicen que mi hijo es apto y mi sorpresa viene cuando a falta de un mes más o menos del viaje me dicen que mi hijo se pone en contacto conmigo la empresa para saber qué tipos de alergia tiene, porque él tiene 2 alergias. Entonces, al cabo de los días, me llaman desde el instituto en el cual me dicen que mi hijo no es apto para hacer ese viaje. Entonces, porque dicen que tiene una alergia extremadamente severa, según dice la empresa, claro está, y me dicen que nadie se hace responsable de él, ni la empresa ni la casa de acogida. Yo a lo cual voy a pedir un informe médico a la alergóloga, la cual me dice que mi hijo sí es apto para ese viaje. Entonces, claro, entre una cosa y otra, me devuelven el dinero, porque es verdad que la empresa me ha devuelto el dinero, pero bueno, mi hijo se queda sin ir a ese viaje. Entonces, claro, yo no sé hasta dónde podemos llegar. Yo he ido al instituto, he ido a la inspectora la lleva al departamento jurídico, he ido a consumo, pero bueno, el viaje es el martes que viene y mi hijo, pues, en principio no va. Y pensamos que está discriminando a un menor a ir a un viaje cuando puede ir porque lo dice un informe médico, como es lógico.
Bueno, es un tema un poco delicado, ¿eh? Como todas estas cosas, es un poco el tema delicado. Claro, el problema que hay aquí es el siguiente. Yo te entiendo perfectamente a tu posición como madre, igual que yo soy padre, y a mí no me gustaría que a mi hijo pues, le dijera, no, usted no puede hacer esto por tal, porque en otras cosas, pues, en cierta forma, le llamamos la atención del niño diciendo, tú no estás preparada para esto, y lo que hacemos es, hombre, eso no es bueno, no es bueno. No. Pero tampoco es bueno, si te lo aconsejo como padre, si me permite el consejo.
Sí,
tampoco es bueno que nosotros le hagamos ver a él esto, le metamos más estrés, ¿eh? Ahora que no nos está escuchando nadie, que estamos los dos solos, no nos escucha nadie en la radio, porque nadie escucha la radio, y estamos tú y yo solos, tú imagínate que estamos en una habitación de dos solos. No le hagamos ver a él esta situación, al revés. Tenemos que ser muy inteligentes, como si fuéramos psicólogos, que no lo somos, pero vamos a hacerlo, y vamos a hacerle ver que esto es muy bueno para su seguridad. Dile, mira, esto es bueno para tu seguridad, porque claro, pues si te dan una alergia allí y la medicación se equivocan tal y cual, puede ser muy complicado. Entonces nosotros preferimos hacerlo con más seguridad tal y cual. No verlo como una frustración, porque entonces el chaval va a decir, mis amigos pueden hacerlo y yo estoy medio inválido, no puedo hacer esto porque estoy gafado. No, no, no. Ese no es el mensaje. Y ese mensaje, si cala en él, es muy duro, mucho más duro que el viaje a Londres. Por lo tanto, lo importante es decir, mira, yo creo que han hecho bien, porque fíjate que si pasa ahí cualquier cosilla y se equivocan con la medicación, imagínate, ¿no? La clorexidina o yo qué sé, o cualquier otro tipo de cosas que tengan que ponerle, no sé exactamente qué es lo que será, ¿no? Pues, oye, podríamos formar un follón. Entonces, ese es el mensaje que hay que mandar. Precipitar esto de aquí el 16 de marzo es absolutamente imposible, primero que en 3 días es imposible, estamos día 13, por tanto sería, y 14 y 15 son sábado y domingo, o sea que eso no tiene ningún sentido que tengamos esa expectativa, y crearnos además esa expectativa va a ser una frustración para nosotros, nos vamos a ir como derrotados, ¿no? Ya no lo hemos conseguido, tal, no, eso no puede ser, en 2 días, vamos, 2 días no, uno, porque sábado y domingo no cuentan. Es imposible. Entonces, hay cuestiones de viaje, de pasaporte, de aviones, de muchas cosas. Por tanto, este viaje en cuestión lo vamos a anular, y lo vamos a anular sin ningún tipo de frustración, ni para ti como madre, o para ti como madre y a su padre también, ni para él como alumno. Ese es el mensaje que yo te mando, más que jurídico, social. Yo quiero lo mismo que tú, lejos de cabrearte con el mundo. Tú digas, bueno, las cosas no son exactamente tal, pero vamos a ver la parte positiva, que ha habido un exceso de cautela, yo lo entiendo. ¿Y ahora qué mensaje mandamos? Al niño igual, a tu hijo igual. Mira, yo creo que tu padre y yo hemos hablado, y yo me parece a mí que lo mejor que le ha podido pasar esto, primero porque, claro, ir para allá, tal, quitarle, es que si no le metemos una presión al chaval, que se va a ver como no apto para las cosas, son muy feos, eso hay que quitarlo. Y para ti también, porque si tú te sientes frustrada, le vas a transmitir esa sensación de frustración a él. Por tanto, decir, no, esto que se ha hecho, además estamos muy de acuerdo, tu padre y yo, porque, pues, mamá, pero es que mis amigos van. Bueno, tus amigos, total, que yo cuando tengo este problema no podía ningún. No, tú tienes ese problema y un montón de ventajas. O sea, cuando los chicos jóvenes ven eso y dicen, total, me ha tocado a mí todo. Ahora soy miope, no sé cuánto. No, eres miope, pero tiene una vista muy larga en otro tipo de situación. Entonces, este es el mensaje del chaval, que es lo que más me importa. Ahora bien, ¿qué mensaje podríamos mandar a las instituciones que organizan este tipo de cosas? Hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en presente que cuando decimos no a ciertas cosas, aquí defiendo a nuestro oyente y a su hijo, ¿no? Podemos causar ciertos estragos en las personas que no son recibidas, que pueden verse de otra división, como diciendo, oiga, los demás pueden hacerlo y yo no puedo hacerlo. Pero también hay que entender que estas empresas privadas de viaje, que con los institutos de igual, tienen la ley del mínimo esfuerzo. Van a casas particulares, donde una persona tiene que hacerse cargo de personas que pueden conocer el idioma o no. Entonces dicen, oiga, o esto está todo muy clarito, o yo no quiero ningún problema. Esto suele pasar no con el viaje de tu hijo solamente, sino con compañías de seguro, por ejemplo, que dicen, si la persona tiene un resfriado, no le hago un seguro de vida. Oiga, pero que esto no es nada, ya, pero yo lo siento, yo no quiero, no voy a ser que después me pase algo. Pero sobre todo, mi mensaje hoy, de verdad, mi mensaje hoy para ti, con todo el cariño y el apoyo del mundo. Este viaje no nos va a frustrar para nada, vamos a hacer uno exactamente igual de bonito, y lo importante aquí hoy es mi niño, al cual no conozco, pues sí, de nada, pero ese me importa, ese es el que me importa a mí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Samuel.
Pues Samuel. Mi Samuel es de mi alma, el que me importa a mí. A mí me importa una mierda Londres, el viaje a Londres y la empresa privada. Ese es el tío. Y además decirle, Samuel, sí. Que tú no vas a Londres porque a tu padre y a mí no nos da la gana. Y entonces que
hombre,
se,
yo llegué a este punto.
Quiero que se, es que quiero que se enfade contigo. Fíjate si soy un cuco. Yo quiero que se enfade contigo y no con el mundo. Yo quiero que se enfade con su madre. que le diga, sí, mamá, sí, pero déjame ir. No, no te dejo ir. ¿Por qué? Porque te quiero tanto, uh-huh, mi vida, que te pasa a ti algo y me muero.
Ya ves,
y ahora yo quiero que se enfade contigo y con el padre, uh-huh, no con el mundo. ¿No lo entiendes?
Yeah.
Es que se va a enfadar con el mundo. Sí. Claro, así se enfadaría con el mundo y con él. Diría, soy no valgo para nada, como estoy enfermo y tal y cual. Y al final se va a enfadar contigo, ¿sabes por qué va a decir? Y que sea el herido es culpa tuya. Porque lo heredado de ti esa es. Entonces, como le vamos a dar 20 vueltas al tema, he hablado, uh-huh, con tu padre. Y que sepas que podrías ir. Ah, sí, sí, pero hemos pensado que no. Uh-huh. Ante tu seguridad. Pero mamá, entonces que voy a estar lisiado. No, vamos a hacer las cosas cuando estemos más tranquilamente. Y yo ahora mismo, a una empresa, que no sé dónde va a ir, a la casa dónde va a ir, si te van a dar la medicación, uh-huh, correcta, no te la van a dar. Me importa, uh-huh, demasiado, vida mía, como para que tú te vayas tomando yo a Londres. Así que toma por culo el viaje, uh-huh, a Londres y nos vamos a comer gamba. Buenas tardes.
Pues sí. Pues sí.
Eso es lo que me gusta, que te rías, que te rías. Un beso muy fuerte.
Sí, sí. Venga.
Y abraza a Samuel, vale. Y abraza a Samuel.
Vale, adiós, vale, adiós, gracias. Adiós. Hasta ahora.
¿Y ahora qué hacemos? Lo invitamos a que tome algo porque esta cumbre hoy. Toma un poquito de agua de cava, de la de Chano, de Lobato.
Ese es el mejor favor que puede hacer la hija, la madre a su hijo. Mm. Y no calentarlo. Mm. Estamos haciendo una sociedad donde si nos chillamos, si no conseguimos, estamos frustrados. Sí, sí, entonces ahora es, mi niño no ha ido, entonces ahora meto al niño. El niño se pone ahora pensando que no puedo ir y tal. No.
Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Vigorra mía.
Que disfrutes y descanses.
Intentaré hacerlo.
El público tiene la palabra.